Buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos. Ya sabéis, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, aquí mismo en el 107.5 de la FM, que también podemos ser seguidos de manera digital a través del comando tan sencillo como www.radioenlace.org. El caso es que puedes seguirnos de manera, ya sabes, analógica o digital, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 27 años en antena, que os venimos ofreciéndoos un programa sobre cómics en la radio. Cualquier cosa que tenías intención de conocer sobre el mundo del noveno arte, narrativa secuencial, narrativa gráfica, viñetas, bocadillos, globos de pensamiento, bande cine, underground americano, cómic español, manga, superhéroes, es decir, todo aquello que el cómic, el tebeo, el noveno arte engloba, aquí lo tendrás. Hablaremos de novedades editoriales, noticias sobre cómics, monográficos, etc, etc. Ya sabes, cómics en la radio, acompañado de mí, de mis divagaciones incesantes y sin fin, y también, al menos, todo hay que decirlo, de la mejor música posible. Pero todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis, y recordad finalmente que, pues eso, en el fondo, al final, en consecuencia, cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por resultar pura y simple coincidencia. Pues aquí está Simple Minds con su Promise You a Miracle, nuestra, una de nuestras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso ahora mismito al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con novedades editoriales, que no tenemos muchas esta vez, y además es la editorial Planeta, en esta ocasión, la que nos trae la mayoría de ellas, recuperatorios, integrales, pero bueno, son novedades de esta semana. Ya digo, no son muchas, pero las comentaremos con gracia y nuestra idiosincrasia habitual. Luego pasaremos a nuestra sección de noticias sobre cómics, comenzando con dos fallecimientos tristes del mundo del cómic, pero bueno, son noticias que hay que dar, y después unas cuantas noticias más, que noticias sí que tenemos unas pocas, ¿eh? Y para la sección musical, es decir, nuestro acompañamiento musical dentro de la mejor música posible, nos acompañará durante todo el programa Led Zeppelin 4 del año 71, según la crítica, uno de los mejores discos, por no decir el mejor disco de Led Zeppelin, con lo cual es casi que vale decir uno de los mejores discos de la historia. Pues ya está, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, y Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya.
Time.
Pues aquí están BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales. Y si queréis, comenzamos con ella ya tranquila y directamente, porque para qué demorar más lo inevitable. Comenzamos, hemos dicho, con Planeta, que es quien va pues a engrosar el grueso, valga la literación, de novedades de esta semana. Y todo ello con, bueno, todo ello no, pero con bastantes integrales, bastantes recopilatorios. Y empezamos con una de las obras maestras de Matt Wagner. Posteriormente vendría Grendel, pero esta es la obra que, bueno, pues catapultó ya la fama a Matt Wagner. Hablo de Mage, una, bueno, pues una vuelta de tuerca al cómic de superhéroes, entendido más bien como el viaje del héroe, porque, bueno, toda la historia de Mage es una, el viaje del héroe, tal cual, con el libro de Joseph Campbell en la mano, siguiéndolo continuamente, y además con un montón de referencias al mundo del cómic, autores del cómic, guionistas, dibujantes, editores, etc., etc., con un toquecillo de metalenguaje bastante, bastante curioso. Es el primer integral, van a ser tres. Esto empezó aquí a publicarlo en España en Dolmen, y empezó publicándolo con la segunda etapa de Mage, que es la buena. La primera costaba un poquito más de meterte en el embrollo de la colección. Pero sea como fuere, van a ser tres tomazos, tres integrales. Matt Wagner, que como dibujante y como narrador de cómic es excelente, y aquí nos da su visión del mundo superheroico, de la magia urbana y del viaje del héroe en este cómic, que, bueno, las críticas fueron realmente estupendas. Mage integral, 1 de 3, 426 páginas, 38 euros. De aquí pasamos a otro cómic que, bueno, esto sí que también merecía una reedición y por fin sale también la obra maestra de su autor. Hablo de Mike Allred y este es Madman. Madman integral número 1. No sabemos cuántos tomos tendrá esto, pero serán bastantes. Madman es una, pues un cómic homenaje a, sobre todo al arte pop, al pop art, pero también a los superhéroes, a la ciencia ficción, la filosofía, años 50, rock, pop, etc., etc., un clásico del cómic de Mike Allred. Este primer integral son 688 páginas, 60 euros, pero si os gusta el cómic pop, por así decirlo, os va a encantar Madman. Últimamente los Allred están bastante metidos en el mundo del cómic, en la estupenda etapa de Estela Plateada que guionizaba Dan Slott, pues Mike y Laura Allred eran el equipo creativo, dibujo y color. Y la verdad es que Mike Allred es un dibujante que es cierto que o le adoras o no te acaba de entrar. A mí personalmente me gusta muchísimo Mike Allred, creo que tiene un estilo pop estupendo, muy Roy Liches y demás, y la verdad es que me gusta mucho. Y Madman, según comentan, pues es su obra maestra. Pues aquí tenemos ya este primer integral de Madman que nos trae Planeta. Pasamos a otro integral, a los proyectos Manhattan. Esto ha sido editado hace bastante menos, hace unos años, unos cuantos, en, bueno, pues en álbumes pequeñitos, en pequeños tomitos de tapa blanda, y ahora es pues otro integral. Van a ser dos integrales. Este es el primero, los proyectos Manhattan. Jonathan Hickman guioniza y dibuja Nick Pitarra, con un estilo bastante curioso. Jonathan Hickman ahora mismo es una estrella mundial del cómic, ha relanzado últimamente a los X-Men, pero ha hecho otras muchas cosas. Y esta es una de las historias personales más propias y más originales de Hickman. Creo que he repetido las mismas palabras varias veces, pero bueno, es lo que tiene ser medio tonto y estar cansado. ¿Qué le vamos a hacer? ¿De qué va todo esto? Pues resulta que el proyecto Manhattan, el proyecto que estaba intentando pues desarrollar la bomba atómica con los mayores genios de la física del momento, tenía otros proyectos, y lo de la bomba atómica casi casi como que era un pues una tapadera. En el fondo investigaban otras muchas cosas con realidades, realidades alternativas y demás. Aquí saldrá pues hoy Oppenheimer, Fermi, como no, se me acaba de ver el nombre, Feynman, etc., etc. Y además, todas estas tapaderas y todos estos proyectos pues acaban teniendo sus consecuencias, no del todo positivas. Son 464 páginas, 42,75 euros. Me leí los primeros álbumes pequeñitos. La verdad es que me estaba gustando esta historia. Esta historia muy rara, muy bizarra, muy ciencia ficción patafísica, pero la verdad es que estos proyectos de Manhattan molaba. Si Jonathan Hickman, cuando hace sus propias creaciones, pues salen bien, tiene muy buenas ideas Jonathan Hickman y las desarrolla bien, pero lo que pasa es que bien va a contar su historia, que le toca a los Cuatro Fantásticos por la cuenta. Si en lugar de los Cuatro Fantásticos hubiera ido a los Nuevos Titanes, hubiera contado la misma historia, pero que los personajes se la bufan. A él lo que le importa es contar la historia y los personajes son, pues oye, una herramienta para ello. Y yo creo que, al menos en el cómic de superhéroes, eso es un error, porque las historias tienen que salir de los personajes, no al revés. Pero bueno, ya digo, como esto no tiene que ver con personajes superhéroicos conocidos, pues no tiene tiempo Hickman de cargárselos, ni opción, y hace una historia bastante maja. A mí personalmente es de lo que más me ha gustado, de lo que he leído de Jonathan Hickman. Pasamos a otro cómic selección de mejores autores para contar historias sobre Mickey. Mickey Mouse, esto es un Mickey All Star. Son 56 páginas con más de 50 autores que dan su pequeña visión sobre Mickey Mouse en una historia muy cortita. La trama es que Mickey se mete en una feria, en la sala de los espejos, y en cada sala de la feria y cada espejo pues ve una cosa distinta distorsionada. De esta manera un montón de autores, ya digo, más de 50, pueden presentarnos su visión propia de Mickey Mouse. La verdad es que con todo así tiene buena pinta. Mickey All Star, con un montón de autores, no podemos decirlos todos porque ya sabéis, son más de 50, son 56 páginas, 28,50 euros, el ratio aquí, personalmente el ratio página-precio me parece un poquito elevado, pero bueno, seguramente la edición sea buena, así que no habrá problema. Y por último, Planeta nos trae una adaptación de las novelas de Conan, de Robert Howard, al cómic. Ya sabéis que Marvel tiene los derechos para el cómic de Conan de El Cimmerion, después de que los quitara Dark Horse, pero en esta ocasión son adaptaciones de las novelas, que eso supongo yo que podrá hacerlo cualquiera, no tanto el uso del personaje continuado o serializado como adaptar las novelas. No sé exactamente cómo funcionarán los derechos, pero el caso es que estos son dos autores por el nombre franceses, a saber si son, yo que sé, Totana, Murcia o algo así. Son Jean-David Morvan y Pierre Allary, y además ya así pronunciado a lo francés, que no francés, que a lo mejor lo he pronunciado con el culo, pero así a la francesa, pues suena más francés, que vamos a hacerle. Bueno, pues nuevas historias. Estas son historias que se publicaron en la editorial Grenat francesa, y bueno, pues adaptando las novelas originales de una manera bastante fiel. Es, según dicen, el Conan más auténtico. Van a ser una colección de álbumes a la europea, 64 páginas, 18 euros, y a ver qué tal, porque oye, la verdad es que el Conan de Marvel, pues sí, se adaptaba alguna historia, sobre todo en La Espada Salvaje de Conan, pero por limitaciones de páginas y demás, no daba tiempo a trasladar fielmente las novelas, la historia. Sí, el espíritu, yo creo que el espíritu de Conan en La Espada Salvaje sí estaba bastante bien trasladado, pero bueno, ahora vamos a ver lo que es una adaptación en viñetas de las propias novelas de Robert Howard. Continuamos con ECC. ECC, voy a destacar una edición de lujo en blanco y negro de la saga de Ra's al Ghul. Pues yo creo que fue la historia de Batman que cambia completamente la concepción del personaje, que bueno, pues era ahí un señor vestido de murciélago y poco más, que sí, que estaba bien, que molaba Batman y la Batcueva y el Batmóvil, pero era así un poquito naif toda la visión de Batman, y poco a poco el primer paso para llegar a ser el Caballero Oscuro, pues se dio con esta historia de ni Denny O'Neill, ni Adams y otros cuantos más dibujantes como Bob Brown, Don Newton, etc, etc. Es un clásico del cómic de superhéroes, esta saga de Ra's al Ghul, que empieza poco a poco, paulatinamente. También fue una cosa curiosa, porque hasta entonces en DC iban menos por sagas y más por historias cortitas, y de repente, bueno, pues una saga que se va alargando en el tiempo, aparece una tal Talia, que resulta que es hija de Ra's al Ghul, resulta que Ra's al Ghul tiene planes para con Batman y para con el mundo, etc, etc, y oye, crea a unos personajes ligados ya para siempre a la historia de Batman, Ra's al Ghul, Italia, y por supuesto con el dibujo espectacular de Neil Adams, que nunca ha estado mejor que aquí. Esta edición, ya digo, edición de lujo en blanco y negro, para que los lápices de Neil Adams sobresalgan por encima de todo, el trazo fantástico de Adams pues resalte y triunfe. Y aquí lo tenemos, 232 páginas, 26,60 euros. Y terminamos con Norma. Norma publica el integral tercero de La Mazmorra. Va publicando integrales, tochazos de esta obra que pretendía ser eterna, pretendía ser un montón de cientos de números y al final, bueno, pues no acabó el proyecto, pero lo que se publicó es extraordinario en sus tres líneas. La mazmorra, Zenith, la normal, la línea, digamos, temporal presente, Crepúsculo, que era el futuro, apocalíptico y bastante chungo, y Amanecer, que era la juventud del guardián de la mazmorra, que a mí era la que más me gustaba. Luego sacaron Monstruos y Festival para hacer historias con secundarios y con otros autores que experimentaban, pero esto básicamente Louis Trondheim y John Sfar y Christoph Blaine eran los artífices de esta magnífica serie europea. Pues es en el tercer integral, 256 páginas, 35 euros. En este tomo incluye los álbumes que duró de momento La Mazmorra Crepúsculo, que el dibujo es Sfar, cada vez más feísta, y debido a lo chungo de la historia, era la que peor entraba por... era la menos divertida. Divertida en el sentido de, oye, de pasártelo bien leyéndolo, reírte, divertirte. Esta historia se ponía un poco cruda, y, oye, es lo bonito que tiene La Mazmorra, desde... la parodia de los juegos de rol y de la fantasía, que era Zenith, a las historias de capa y espada, que era Amanecer, hasta el futuro apocalíptico terrible, en el que todo se ha torcido y ha salido mal, con un dibujo exageradamente feísta, pero fantástico, de Sfar, pues se tenían así La Mazmorra. Y bueno, aquí lo tenemos, La Mazmorra Integral número 3, 256 páginas, 35 euros. Si queréis, os digo una última cosa que me he comprado hoy mismo. Hoy mismo he ido a la tienda a comprar tebeos, oye, que siempre está bien. Cuando empieza el mes, cuando uno cobra el mes anterior, pues yo me voy a las tiendas frikis y suelo últimamente intentar precisar un poco el gasto con algo de rol, un libro y un cómic, y un cómic gordete se refiere. Y ya está, es mi gasto del mes. Y bueno, pues un cómic, quería pillarme el segundo volumen de Los Malditos, esta historia bíblica punk apocalíptica de Jason Aaron y Remiguera, pero no lo tenían en mi tienda, así que bueno, por fin he pasado a probar a Simon Hanselman, que le tenía muchas ganas a este autor. No estaba el primer número de Hanselman de la saga de Meg, Mog y Búho, que es Hechizo de Amor, pero bueno, tenía Bahía de San Búho. Me lo empezó a leer y, hombre, me estaba gustando mucho, pero es deprimente como él solo y me están entrando unas ganas de pegarme un tiro completamente tremendas. El dibujo, bueno, el dibujo, la historia, cómo lo cuenta, cómo te transmite realmente la desesperación, el nihilismo, la depresión, está conseguidísimo. Es unas ganas de pegarse un tiro tremendas, pero la verdad es que Bahía de San Búho me está pareciendo una obra realmente buena del cómic. Espera, que por aquí me parece que... no sé si tenemos aquí a Sergio con nosotros. Vamos a ver si hay suerte y conseguimos que se oiga.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos, bienvenidos aquí a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de los sábados, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Estás hablando de un cómic bastante deprimente, según dices, Arturo.
Harto deprimente, sí.
Harto deprimente, ¿pero por qué? Vamos a ver, si ya con lo que estamos viviendo ya más deprimente es imposible.
Hombre, de hecho, ya hablaré más de esta saga cuando la termine, pero el propio autor, Simon Hanselman, dice que el cómic es una terapia para él y cuenta pues sus andanzas depresivas, que bueno, su vida no ha sido nada fácil.
No, es que te lo digo, mira, para darte por lo menos una alegría, Arturo, pues mira, decirte que hoy comienza Solos ante el peligro a las 9 de la noche y que con ello vamos a despertar una sonrisa en ti, vámonos, de oreja a oreja, seguro,
sí,
vamos.
Porque me toca estar a mí, ¿no?
Porque te toca estar a ti, además con nueva sección que se llama Perlitas del Cine, en la que hablaremos de Sharknado y otras tantas películas de serie B, algunas de ellas hechas mal a adrede, ¿eh?
Como Sharknado.
Pero, como Sharknado, por ejemplo, y otras tantas más de las que ya hablaremos. Veamos que ante todo, dejémonos ya de preocupaciones, dejémonos ya de, pues eso, de estar ahí decaídos y mal y de mal rollo, porque este sábado a las 9, hoy, comienza Solos ante el peligro.
Perfecto. Venga. Pues entonces no leáis a Simon Hanselman porque os va a deprimir mucho. Ahora, el cómic me está gustando. Me he leído la mitad más o menos en el metro, lo que pudiera en el metro. La semana que viene hay vacaciones, no estaré, pero en el siguiente programa yo os cuento con más detalle y os hablo de Simon Hanselman, pero yo como autor de cómic me resulta realmente interesante. Y si queréis, pues ponemos una canción, si queréis, ¿no? Ya hemos terminado esta sección de novedades editoriales, ponemos una canción, que os hemos dicho que os traemos escucharemos Led Zeppelin 4. Realmente el disco no tiene nombre, pero bueno, se le llama Led Zeppelin 4, o es sin título, o Four Symbols también se le llama.
La verdad es que tampoco se come mucho la cabeza Led Zeppelin, sobre todo al principio. El Zeppelin 1, el Zeppelin 2, el Zeppelin 3...
Pero este no 4. Tiene nombre. En este la portada sale sin nombre, no sale el nombre ni del grupo ni de nada, solo esa foto que compra, creo que Jimmy Page en un... en un mercadillo barato, la foto de la anciana cargando leña colgada encima de una casa.
Yo pienso que esto era una forma a la gente de ocultar el contenido del disco, porque luego una vez que lo ponías te quedabas loco.
Dicen que es un disco muy esotérico con muchos mensajes ocultos.
Oh. ¿Lo ponemos al revés?
Ya lo hicimos un día.
Ah, ¿y qué pasó?
Lo hicimos en el programa el especial de medianoche. Vinimos una noche a grabarlo Felipe y yo y lo pusimos al revés, Stairway to Heaven. ¿Te puedes creer que empezamos a oír ruidos de pasos arriba?
¿Ah, sí?
Esto te doy, os doy mi palabra de honor.
Pero no era Putin ni nadie de esto, ¿no?
Por supuesto, tendrá su explicación lógica, faltaría más, y ante todo cientificismo.
¿Y qué hacéis en Radio Lace que no estáis en Cuarto Milenio?
Pero de verdad, para irte a Boy Scout, que empezamos a oír golpes arriba como pisadas fuertes aquí en la emisora.
A ver si era Robles que se le había olvidado las gafas o algo de eso.
O las tuberías o cualquier cosa, o sea, qué explicación tiene. Pero que coincidió en el tiempo, oye, cosas de la serendipia.
Pues el próximo día que pongas este disco al revés, plantamos la grabadora a ver si hay psicofonías. También.
Ya que estamos con este disco, bueno, el disco es impresionante. Es uno de los mejores discos de Led Zeppelin. Hay quien dice que el mejor incluso. Eso ya, por supuesto, estará en gustos, claro.
Claro.
Pero es que los temas son todos monumentales. ¿Tienes alguna preferencia?
Pues mira, Arturo, sorpréndeme. Prefiero que me sorprendan. Mira, ya que hoy estamos en plan divertido y en plan de levantar las morales.
Pues yo voy a poner... vamos a empezar con la canción con la que empieza el disco, que es Black Dog. Si empiezas el disco, ¿quiénes somos nosotros para no empezar nuestro acompañamiento musical así?
O sea, Perrete Negro.
El Perrete Negro, correcto.
Pues venga, Black Dog.
Black Dog, que es el símbolo del diablo en algunos puntos esotéricos.
Y posiblemente sean de los primeros acordes heavy metal que hayan existido en la historia.
Es posible.
¿No? Sí, señor.
Es un disco muy novedoso y que ha influido enormemente en el resto de la música posterior.
Pues vamos con Black Dog. We'll be right back.
Bueno, pues esta monstruosidad es Black Dog de Led Zeppelin. No me extraña que en su momento pues rompiera, volara cabezas este disco, porque solo con este inicio ya es monstruoso. Aquí tenemos también a Sergio, que nos puede contar algo de Led Zeppelin y de este disco.
En cierto modo, estaba viendo un poco la base rítmica, claro, de John Bonham, y no me extraña que siempre le voten como primer baterista de rock de la historia, si es que no me extrañan en absoluto. Uh-huh. Yo sé que tenemos muchas otras preferencias.
Sí.
Por ejemplo, yo el batería de Los Polis, Stuart Copeland, me parece, bueno, un privilegiado.
Kate Moon,
por
que
supuesto.
Que por cierto es que puso nombre al grupo.
Led Zeppelin.
Luego cuéntame la historia.
Sí, pero sabes por qué, ¿no? Sí, o la contamos después de la historia.
No, cuéntala si quieres, ya que estás.
No, simplemente estaba un día él hablando con Jimmy Page. Sabes que Jimmy Page salía de los Yardbirds. Uh-huh. Pero los Yardbirds, de alguna manera, ya se estaban disolviendo. Y entonces él pues quería hacer una cosa, pues algo parecido, ¿no? Porque él dentro de, aunque es un guitarrista de rock, pero también sus bases están en el blues, están en el jazz, están.
Y eso se nota.
Y eso se nota muchísimo, claro. Y él había visto un poco el rock progresivo que dentro de la banda había hecho Jeff Beck, porque creo que coincidieron Jeff Beck y él, ¿verdad?
Sí.
Luego ya en el 67 se quedaron los tres músicos más el cantante más Keith Relf.
Pero que vamos, Kate Moon.
No, Keith, o sea, Keith Relf, cantante de los Yardbirds, ¿no?
Lo que quiere decir Keith Moon es que pone el nombre al grupo.
Y entonces un día ya Keith Moon, como él era como era,
sí,
era así. Él tenía esa manera de ser, ¿sabes? Tan de andar por casa y de liarte la parada. Claro, ¿por qué? Porque él era así.
Sí, sí.
Pues un día coge y dice, joder, es que estoy pensando hacer un nuevo proyecto y como me he quedado tan encantado con esto de los Yardbirds, pues si eso, pues pongo por los New Yardbirds. Y coge Keith Moon y dice, hombre, no está mal, así como él era, ¿sabes? Dice, pero es que vais a caer como un Zeppelin de plomo. Y dice el otro, ah, pues tampoco es mala idea. Pues, ¿por qué no nos llamamos Led Zeppelin?
Led Zeppelin, que suena por Led Zeppelin.
Y entonces, claro, llegó Robert Plant, llegó John Paul Jones, llegó y tal, y ya pues se creó el mito y la leyenda.
Entonces llegamos al 71, Led Zeppelin 4, disco, que no aparece el nombre del grupo en la portada del disco, ni del nombre ni del grupo ni del disco.
Pero solo, ahí está el misterio de los, claro, Led Zeppelin, que es que, o sea, no te dejan entrever nada. Porque hay muchos grupos, ¿no?, que te dicen, pues te ponen a lo mejor un título homónimo de una de las canciones o lo que sea. Pero esto te decían Led Zeppelin, punto.
Pues que ahí ni siquiera.
Es que nada.
En este disco ni siquiera nada. La foto solamente. Hoy día, en época con internet, pues vale, pues puedes saber que eso es de Led Zeppelin, pero
claro,
no tienes asideros para saberlo. He leído, me he equivocado yo, la foto la compra Robert Plant, no Jimmy Page, la compra Robert Plant en un mercadillo de Londres.
¿Sí?
Y bueno, pues esta foto del anciano cargado de leña, muy simbólico,
sí,
como el mito de Sísifo y demás, pues
sí,
es la portada del álbum, que por cierto es una de las portadas también más impresionantes de la historia del rock.
Y dentro de este álbum pues encontramos Stairway to Heaven.
Sí.
Una de las canciones prohibidas de la historia, una de las canciones,
¿sí?,
malditas. Lo que no sabéis muy bien es por qué. Porque, hombre, tampoco es que sea una cosa, digamos, la letra, la música es increíble.
La letra dicen, que en el fondo está metiendo mensajes ocultos satanistas.
¿Pero satanistas de qué?
Cosas de la gente que se hace pajas mentales y ya está, y se aburre.
Sí,
¿y qué se va a hacer?
La gente que fuma mucho, sí. Y bueno, en aquellos tiempos más todavía.
Hombre, también comentaban que no sé si era Jimmy Page o Robert Plant tenía mucha amistad con Aleister Crowley, el hombre más malvado del mundo y uno de los principales satanistas y magos.
Pero Aleister Crowley existía en la época del Led Zeppelin.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero sí, Aleister Crowley yo creo que
estaba ya muy mayor.
¿Es del siglo XIX, XX?
No, a principios del siglo XX.
A principios del siglo XX. ¿Y todavía vivía en los años 70?
En los 60.
Oh.
Estaba ya mayorcete, estaba ya. Pero...
Vale, vale. O sea que hay una serie de contactos satánicos, ¿no? Es que yo te lo digo porque también lo subo los Rolling Stone, ¿eh?
Sí, sí.
De gente, bueno, concretamente un director de cine que les metió la bola para que ellos hiciesen la banda sonora y tal. Y al final Jagger y Richard dijeron, ya, ponte a hacer tú la película, déjanos en paz. Que ya bastante tenemos con simpatía por el diablo, ¿vale?
Ve que más se ponían a aumentar el mito,
sí,
porque en el disco, en la funda, aparecen cuatro símbolos extraños,
sí,
que son cada uno un símbolo de uno de los miembros.
Bueno, bueno. O sea, y todo esto sin contar con Black Sabbath,
que eran
los super satánicos del momento.
Es que luego te iban contando. Simplemente había cuatro símbolos y luego ya posteriormente iban contando ellos que Jimmy Page tenía un símbolo que no se dice muy bien qué era, pero muy asociado con el ocultismo. Que puede ser la chispa de la creación.
Bueno.
John Paul Jones tiene un símbolo que era la mente y el alma. John Bonham es un símbolo de la Trinidad. Y Robert Plant, el dios egipcio Mat, el pues dios de la justicia.
Es pura creatividad, ya está. Y es un poco también la crítica, la justicia, la injusticia. O sea, realmente tampoco hay nada ahí que llame tanto la atención. Pero bueno, lo bonito es el mito y la leyenda, ¿no? Y siempre se dice de este álbum que contiene canciones de este tipo y está bien. Pero así que anima que la gente lo escuche aún más, claro.
Sí, además comentaban que el Led Zeppelin 3 no había gustado mucho a la gente, se me ha quedado así. A mí me gusta mucho el Led Zeppelin 3, ¿eh?
Todos. Todos.
Creo que ahí está Tangerine, está en este disco, ¿puede ser?
Creo que sí.
Es que me encanta esa canción, entonces, pues evidentemente, por contagio.
Es que quieres que te diga, chico.
Pero es que este disco es soberbio. Es de estos discos que eran redondos, completamente una canción detrás de otra. Y sin...
Y lo rápido que lo grababan, que de un año para otro, y giras de por medio, y promociones,
y singles, giras, entre medias.
Y single entre medias, y luego un disco superaba al otro, y al otro, y al otro. Venga, pasa los cómics.
De hecho,
me vuelvo
paso a termino con que este disco era tan bueno que ahora actualmente hay un poquito de efecto rebote. Y hay gente que no le gusta el disco y que no espera tanto. Está muy sobrevalorado. Una mierda con piano.
Pues sí.
Así, por
y más grande que un piano.
No, hablando mal y pronto, es uno de los mejores discos de la historia del rock. Luego ya veréis porque después nos va a acompañar, nos van a acompañar más canciones.
Pues venga.
Pues vamos a poner la sintonía un momentito de, bueno, de noticias sobre cómics y vamos con ella. A ver, vamos, CD, hazme caso. Estoy, por cierto, acabo de comprobar la fecha de fallecimiento de Aleister Crowley. Fallece en el 47, Aleister Crowley.
Claro, eso te iba a decir. Hombre, ellos apenas acababan de nacer.
Tendría, digamos, influencia de Aleister Crowley en libros y demás, pero no llegaría a conocerle.
Pues
a lo mejor me equivoco yo, porque creo que en un cómic te hablan de Hellblazer, te hablan de eso, pero claro, en ese cómic se supone que no han muerto Crowley y demás. Así, por eso me he podido liar yo.
Hellblazer, ¿te refieres a la película?
Bueno, está basada en un cómic,
que está basada en el cómic, y que luego también el mismo autor es autor de una serie de juegos, ¿no? Que también se basan en cómics.
Bueno, ha tenido, bueno, lo crea Alan Moore, el personaje de John Constantine, pero ha tenido muchas etapas. Bueno, vamos con noticias sobre cómics. Te dejo abierto el micro por si quieres colaborar o...
Hombre, lo que pasa es que según de lo que vayas a hablar, bueno, tampoco te quiero...
O te apago y te voy encendiendo si según te vaya yo cazando el lazo.
Vale, venga, fenomenal.
Pues venga. Vamos con estas noticias sobre cómics, que tenemos, ya digo, un montón de ellas. Pero vamos a empezar con fallecimientos, que siempre son tristes, porque han fallecido dos autores de cómic. Ha fallecido Gary Leach, dibujante británico, muy centrado en la Golden Age británica en 2000 AD, y sobre todo conocido por haber creado junto a, bueno, haber relanzado junto a Alan Moore, precisamente a Marvel Man, que después tuvo que llamarse Miracleman, uno de los dibujantes de Miracleman. Ha participado en más cómic, por supuesto, Global Frequency con Warren Ellis, Los 12 de Straczynski, etc., etc. Pero que, bueno, con 67 años ha fallecido Gary Leach, uno de los dibujantes británicos de la nueva ola de final de los 70, principio de los 80, que, bueno, pues da lugar a una explosión de creatividad absoluta en el mundo del cómic, que luego muchos de ellos pasaron a Estados Unidos. Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman, Brian Boland, Brian Talbot, etc., etc. Pues Gary Leach ha fallecido. Y también ha fallecido uno de los autores de Doraemon, el manga Doraemon, anime Doraemon, con 88 años ha fallecido Motu Abiko, coautor de Doraemon, y también crea el ninja Hattori. De hecho, Doraemon lo crean entre dos personas, entre dos autores. A ver si tengo por aquí apuntado, porque es un poquito complejo esta historia. Los dos ellos firman como Fujikoa. Uno es... Fujikoa Fujio, y otro es Fujiko F. Fujio. Fujiko Fujio es como llaman los dos a... Fujiko Fujio es el nombre de los dos juntos. Uno es Fujiko A. Fujio y otro es Fujiko F. Fujio. Pues ha fallecido uno de los dos de Doraemon. Sí, Sergio, cuenta.
No, que me estaba dejando así un poco loco con el Fujiko Fujio.
Sí, Fujiko Fujio.
Fujiko Fujio.
Fujiko Fujio.
Sí. Y también tenemos que lamentar la muerte de una personalidad de la televisión.
Pues adelante.
Y de los programas de música. Tanto que nos gusta hablar de la música. Ha muerto José Luis Fradejas con 72 años.
Sí.
Arturo, yo sé que tú no eres muy de bailar, pero
No, yo no.
Él sí era muy de la juventud, baila. No sé si recordarás el programa Aplauso, el mítico Aplauso.
Hombre, mitiquísimo.
Que yo tenía 2 años, 2 o 3 años.
Pues
y lo escuchaba en la televisión, Aplauso y tal. Pues el bueno de José Luis Fradejas.
Y luego
pues,
Tocata.
Sí, pero el Tocate ya es posterior.
Sí, posterior. El Aplauso fue el pionero, sí.
Eso es. Uh-huh. Y este señor, pues, era uno de los supermodernos de la época.
Sí.
Ahí comenzó, de alguna manera, también la movida madrileña, ¿sabes? Sí. Luego también estaban los años dorados, o la época dorada, o algo así, que ya empezaron a salir grupos más de la movida, pero vamos, sobre todo, Aplauso fue uno de los pioneros absolutos, y a inicios de los 80. Pues, ahí aparecieron los Parchís, y bueno, y unos tantos grupos.
Vamos, una cosa loca.
Pues, vamos, eso era heavy metal.
Led Zeppelin, Parchís, a nivel están.
¿Ah, sí? Ah, que te estás riendo de mí.
No.
¿Sabes quién hizo su última actuación en el programa Aplauso?
Adelante.
Hombre, pues Bon Scott con los AC/DC presentando el Highway to Hell en Aplauso apareció.
Sí,
así
señor.
Que cuando yo te digo heavy metal es que es la verdad, hombre.
Ahí
por
está.
Favor.
Bueno, pues lamentamos estos fallecimientos, Gary Leach, Moto Abiko y José Luis Fradeja. Más cosas más. Vamos a ir por aquí contando alguna cosa un poco más, si quieres, más abierta para que puedas comentar un poco más. Por ejemplo, a ver, voy a ir seleccionando noticias que sean un poco más amplias. Por ejemplo, aquí está. ¿Sabes que han hecho un acuerdo entre Spotify, Warner Bros. Y DC Comics para hacer unos seriales en Spotify sobre Batman?
¿Y que se emitirían cuando? ¿Toda la semana? ¿De forma mensual? ¿Quincenal?
Sí, bueno, no está muy clara la periodicidad. Sé que se va a emitir en 9 idiomas.
Y va a ser en plan anime.
No, Spotify, radio.
Ah, de radio.
Spotify.
Ah, qué guapo.
Va a ser en radionovela de Batman.
Oye, pues sería muy interesante. A ver, si lo hacen muy al estilo años 50, 60, por ejemplo, uh-huh. Estilo policíaco, pues podría quedar muy, muy, muy bien.
Hubo un montón de seriales de cómic en la radio.
Sí,
y muchas historias de muchos elementos de los superhéroes surgen allí. La kriptonita, por ejemplo, de Superman, surge de los seriales radiofónicos de...
A ver, yo la criptonita de Superman no, pero vamos, yo me acuerdo de la saga de los porretas, que vamos, eso era una emoción toda la semana, es impresionante. Nada tiene que ver con Batman, pero vamos, sí con los porretas.
Solo que ahora, pues no, pues con el gigante Spotify, la plataforma Spotify, dando el soporte que esto pueda llegar.
Pues muy bien, me parece estupendo.
El guionista va a ser David Goyer, que ha sido co-guionista de las películas de Batman de Christopher Nolan, así que también, bueno, también ha hecho bastantes cómics, así que bueno... Dicen que va a ser una nueva era para los superhéroes DC Comics en formato audio, que cuentan con esperan contar con millones de oyentes en todo el mundo.
Además creo que es una cosa que hace falta en la radio, o sea, la radionovela, hombre, que se ha perdido muchísimo desde los años 80 ahora y, hombre, sí.
Además, esto bien hecho te menea la imaginación de una manera...
Porque además tienes ahí unos cuantos podcasts en tu MP3 y, oye, te vas a dormir y antes de dormir, pues fíjate, te los pones y es que estás, vamos, encantado de la vida, claro.
Os cuento la sinopsis porque va a haber pequeñas variaciones.
Ah,
dicen que esto va a ser un thriller psicológico que transportará a los oyentes a las profundidades de la mente de Bruce Wayne. Solo que en esta ocasión Bruce Wayne no es un millonario, es un médico forense que trabaja en el hospital de Gotham y que, bueno, está trabajando con una serie de cadáveres que va dejando un asesino en serie. Y eso da lugar a que, bueno, de alguna manera, venga, aparezca Batman como elemento necesario.
Es decir, un poco se cambia el papel.
Sí, cambia.
El suyo, el de siempre, ¿no? El de que está ahí metido en la cueva.
Sí, eso es.
Es rodeado de lujos.
Uh-huh.
Sí, como el hijo del duque de Feria.
Sí.
Que sabe la que ha liado. Se lleva las comisiones y luego se compra Rolls Royces y Porsches. Y...
Pero Batman no haría eso nunca. ¡Hombre! Bruce Wayne nunca haría eso.
Hombre, por supuesto, es que es un justiciero.
Justiciero y con decencia.
Vale. Y entonces él, digamos, por así decirlo, ha estudiado la carrera de médico forense.
Médico forense.
Y ahora pues se dedica, o sea, como su vida es tan alegre, ¿no? Pues ahora se dedica a analizar pues los cadáveres.
Usando el chiste de Gila, ahora en lo cual de Batmóvil sale un Ford, porque es forense.
Eso. Y de vez en cuando le llamará por teléfono, ¿no?
Sí,
dice, oiga, es el asesino.
Bueno, el teléfono que tenía que ser Gordon de la serie de televisión de Batman.
Hombre, imagino que ya tendrá un móvil de estos con una pantalla plana, hombre.
Pues, hombre, sí, ya esto habrá subido.
Sí, hombre, sí, eso lo habrá dejado, digamos, ya de recuerdo ahí en una...
No tendrá tanta pasta como el Bruce Wayne de los cómics, pero bueno, en forense a lo mejor tampoco gana mal.
Hombre,
más que tú que yo gana.
Hombre,
no me extrañaría.
Y más que tú y yo juntos y Enríquez, también. Eso
hombre,
también te lo digo
en Gotham, no sé, Gotham es un sitio chungo. En Gotham, mejor, no, bueno, como no quiere ir gente a trabajar allí, pues a lo mejor sube los salarios, quién sabe.
Gotham es un sitio gótico, como su nombre dice, y la verdad es que te da unos bajones, de verdad, de ver esa ciudad tan tan oscura, tan, a ver, a la vez que policíaca, ¿no? Y de crímenes.
Es negra pura, Gotham.
Y ahí con sus locos ahí metidos en el manicomio, que es algo tela también.
Por eso yo digo siempre que las pelis de Nolan no te ocurren en Gotham, te ocurren en Tres Cantos. Eso no es Gotham.
Hablo de Colmenera. Ah, bueno, pues muy bien.
A mí me gusta perdonar, pero lo de Nolan no es Gotham.
Es Tres Cantos. Ah, pues muy bien. Pues nada, oye, pues todos a la sierra. Que no pilla al lado, claro.
Efectivamente. Bueno, otra noticia que te puedes comentar es que se ha alcanzado un récord, el número uno de Capitán América, la primera edición del número uno de Capitán América, ha alcanzado un éxito tremendo en una subasta y ha sido, bueno, pues se ha convertido en uno de los 5 cómics más caros jamás vendido. Esa portada mítica de Capitán América dando un puñetazo a Hitler así, con el escudo de triangular, que todavía no era redondo. Adivina así, calcula, ¿cuánto crees que ha podido costar?
Pues yo que sé, siendo una primera edición, estando
sí, número uno de Capitán América.
Y estando en buen estado.
Sí.
Y siendo de los primeros numerados, o el primer numerado auténtico de verdad.
Sí, sí, sí.
Y estando bien conservado, ¿cómo es posible? ¿Dónde lo han tenido?
Mira, hay los especuladores y demás van guardando ya desde hace años, van cuidando mucho estos...
Pues eso, podríamos hablar de muchos miles o incluso llegar al millón.
3,1 millones de dólares.
Sí, me lo creo.
Récord absoluto, vamos, concretamente 3.120.000 dólares. Exactamente, uno de los 5 cómics más caros del mundo.
¿Y se sabe quién ha sido el comprador?
No, porque esta cosa ya sabe, va con...
No ha sido el tal Medina este, ¿no? Que se lleva las comisiones.
Va con agentes que hace que crecen la compra y la venta y demás, y que se llevan además su comisión, que están cuidando el precio, por cierto, la comisión
de los agentes. Hay una zona ahí para intermediarios, para que no se vean ni uno ni otro, simplemente se negocia y ya está. Sí,
la cosa es que, bueno, en el último número, el mismo número que se vendió hace unos años, en 2019, llegó a 915.000 dólares.
Sí.
Casi un millón. Uh-huh. Ahora ya ha llegado a 3. O sea, es decir, ha triplicado su valor. Seguramente las películas tienen mucho que ver con la, bueno, el rejuvenecimiento de estos personajes.
Tú ten en cuenta que eso es como encontrar el Santo Grial.
Completamente.
Completamente.
Y estamos, ya mucha gente los compra como inversión. Claro. Muchos inversores y millonarios, en lugar de invertir en cosas que pueden fluctuar, en principio parece que esto va a subir siempre.
Nada, chico. A ver si sale la oportunidad y podemos comprar alguno, Arturo. Lo compramos entre los dos. Aunque sea, no sé.
Y bueno, esto costaba, la gracia es que en su momento costaba 10 céntimos.
Claro.
Se publicó en el año 41.
Claro.
Costaba 10 céntimos.
Pues fíjate, de 10 céntimos a 3, ¿cuánto has dicho?
3.120.000.
Pues es un porcentaje mayor.
Sí, sí, no está mal, ¿eh?
No, se nota. Joder.
¿Podemos, tú crees que un día podemos comprarnos entre los dos uno?
Nos podemos comprar uno, pero del año pasado, seguro.
Bueno, a lo mejor es de 10 céntimos. Si son 10 céntimos,
claro,
tú pones 5, yo 5 y lo podemos pagar.
Eso es. Y luego eso lo regalamos a Enrique, para que lo guarde en la caja fuerte.
Pero yo creo que si pase 10 céntimos no costaría, ¿eh? No.
Pues sí. Porque además tenemos que echar gasolina, pagar muchas cosas.
Bueno, yo voy en metro, pero tengo que pagar por el transporte y también tengo muchos gastos.
Eso.
Yo me compro muchos cómics, mucho rol, mucho libro, me compro yo. Tú compras videojuegos.
¿Cómo es posible que tengas espacio todavía en tu casa para meter más libros y cómics y juegos de rol?
Porque hago fuertes, yo los dejo en el suelo. Ya las enterías no me caben.
Vamos a ver.
Los dejo en el suelo y los voy apilando en el suelo.
¿Verdaderamente tú no usas las zonas comunes del portal también para un poco colocar ahí tus estanterías?
No, voy a pedirlo, oye, a lo mejor me dejan.
Claro que sí, hombre, tú tienes tus metros que son tuyos.
Ah, verdad,
hombre, por lo menos hasta el rellano.
Es verdad, oye, vamos, ya está.
O el ascensor.
Sí, ya he dicho y hecho, ya voy a preguntarlo. Eso en la próxima es. Junta de Vecinos voy a preguntarlo.
¿Que te suben un poquito a la comunidad? Pues te la suben, pero no pasa nada.
Total, más barato me voy a salir.
Claro, vale.
Es lo que tienen.
Eso sí, van a pensar que has puesto un mercadillo y te lo van a querer comprar por 10 céntimos.
Sí, eso sí, la verdad es que a lo mejor tampoco me compensa. Sigo haciendo fuertes en el suelo de mi casa y ya está, no hay problema. Madre mía. Porque ya tampoco, en la casa del pueblo tampoco me cabe nada en el pueblo. No
te queda el pajar ni nada de eso.
No, nada. Bueno.
¿No tenéis la típica moto, la Bultaco ahí metida, ni nada de eso? Ni la Aprilia.
Yo moto no tengo.
¿No tienes moto de cuando tú eras joven?
¿Qué va?
Joder, macho, qué juventud has tenido, de verdad.
Nada, yo todo leer cómics y jugar al rol, era mi juventud. Y escuchar música.
Bueno, una cosa buena ha habido.
No está mal, oye. Bueno, tres cosas buenas ha habido, por lo menos.
No, si yo, digamos que he hecho lo mismo, saliendo un poquito más.
Sí, bueno, bastante más, ¿eh? Que tú vas a tener que ser un púho, ¿eh? De joven.
Sí, ahora ya estamos en el descanso del guerrero.
Sí.
Uy, coño, que se me cae. Se me cae el guerrero.
Yo no llegué ni escudero, yo.
Joder, Arturo, de verdad, estar descubriendo unas cosas, ¿eh? Estoy por ir al Deluxe
sí, sí.
y contarlo.
Oye, no pasa nada, oye.
Sí, sí.
Bueno, si queréis ponemos otra canción, que al final con la tontería se nos acaba el programa y no hemos hablado de nada.
Claro.
Pero bueno, lo bueno es que sí tenemos noticias que nos queden en el candelero para el próximo programa, no hay problema. ¿Qué canción quieres que pongamos de este disco?
Hombre, te iba a hacer Starway, que fue la primera canción que yo te cogí con 18 años.
Pasaron 8 minutos y nos quedan 13 de programas, pues, si no va.
Pues una que dure.
Yo la pongo si quieres, pipa,
no,
pipa.
Una que dure 2 o 3, Arturo. Venga. Ah, rock and roll, por ejemplo.
Pongo rock and roll.
Ese inicio de batería tan estrepitoso y tan magnífico.
Venga, rock and roll, que es la segunda del disco.
Hombre, y quiero escuchar ese inicio.
Y además aquí hay un momento en que parece que la batería se quede por las escaleras, ya veréis.
Totalmente, sí.
Pero totalmente.
Pues
venga, rock and roll, y luego ya pues, nos despedimos y poco más. Impresionante y sin palabras esta canción. Pues tú imagínate, en el año 71, llegas a la tienda comprando con este disco, lo sacas, lo abres, hueles el vinilo, ves los símbolos, lo pones y escuchas estas dos canciones seguidas.
Imagínate en España, el primero que comprase este disco lo pusiese en su casa, se enterasen los vecinos, llamasen a la Guardia Civil,
bueno,
a los grises, tuvieses que salir corriendo de tu casa, que te fuesen persiguiendo.
Al cuartelillo.
Al cuartelillo. Dice, no te vamos a pegar, no te vamos a cuestionar, te vamos a quitar el disco. No, no, matarme, cabrones, matarme, no me lo quitéis, cabrones.
Impresionante. Pues nos queda muy poquito programa. Simplemente mencionamos a dos personajes del mundo del cine que se han metido al mundo del cómic.
Venga.
Por ejemplo, Wesley Snipes.
Anda, yo pensaba que me ibas a decir Belén Esteban.
No, menos. Ah. Wesley Snipes, conocido actor, hizo de Blade, entre otras cosas, hablando del mundo del cómic, y dice que con Blade se quedó con ganas de meterse en cómic. Crea un sello, Mandy House Studios, y bueno, y va a hacer un cómic llamado El Exiliado de Exiled, un detective de la policía que tiene que perseguir a un villano que utiliza para matar a sus víctimas herramientas de hace más de 5.000 años y les arranca la columna vertebral.
Mira que eso es difícil, ¿eh? Porque emplear armas de sílex...
No, pero hacha de sílex y demás, ¿eh?
Bueno, hace 5.000 años estamos ya en la edad del hierro.
Sí, sí,
ya. El bronce, había, sí, ya había armas. Claro. Hombre, sí, sí. Ahí están los babilónicos.
Ahí está.
Que tienen unas armas magníficas.
El dibujante será Adam Lawson, que ya ha hecho algún proyecto que otro con él, y saldrá por Kickstarter. Hombre, no parece el título muy original, así a priori, detective que busca asesino en serie, pero bueno, oye, puede estar bien.
Sí, oye, y además si hiciesen un serial de radio, pues sería todavía mejor.
Hombre, claro.
Oye, yo voy a estar pendiente de eso, me gusta mucho esa noticia.
Hombre, esto le dará un poquito, supongo, dice que va a dar un tono un poco más de terror con algo extraño que está pasando entre bambalinas. Y oye, puede estar bien.
Sí, 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 sí.
Este es un actor que se pone a guionizar cómics. Y también tenemos ahora a otro, en este caso, director.
Ah, Arturo, mira, te iba a preguntar una cosita, que antes me has hablado de esta película de serie B magnífica de los años 80. Por cierto, el otro día vi las dos partes, el Hellraiser. ¿No es Clive Barker?
Clive Barker, sí.
Es Clive Barker, efectivamente. Que es el autor del juego Jericho. O sea, de la historia
sí, Jericho, la
Jericho
sí,
y de otros tantos juegos más basados en sus cómics y en sus historias. Ese es Clive Barker, sí señor, que no me salía.
¿Te suena un señor llamado S. Craig Thaler?
Pues no mucho.
Es un director, pero esta película igual te suena. Bone Tomahawk.
¿Bone Tomahawk? ¿Eso que es un helado?
Una peli. Bone Tomahawk. Un western fantástico, con un toque de terror, que es un western típico al uso, pero de repente a media película te pega un giro. La película está muy bien, apúntatela.
Y está basado en los westerns del siglo XIX.
Es un western, sí, como normal, western. Pero que a mitad de la peli te pega un giro.
Pero y ese giro, por así decirlo, a ver...
No, digo más, es que si no tiene gracia, si no.
Es que ya me has dejado con la cosa, claro.
Bueno, la peli a mí me gustó mucho, ¿eh? Bone Tomahawk me gustó un montón. Pues este director de Bone Tomahawk va a pasar a hacer un cómic para Dark Horse que se va a llamar Organismos de un Cosmos Antiguo. Además, también dibuja el tío, ¿eh? No solo guioniza y dibuja.
A ver,
ahí
si
está,
de un,
para Dark Horse.
De un cosmos antiguo, es un poco, ¿cómo se dice? H.P. Lovecraft, ¿no? Un
sí,
poco los cartianos.
Sí, sí, sí. Dice, leo textualmente, que explorará personajes moralmente complejos, dramas humanos de carácter intimista y un nuevo mundo de proporciones gigantescas y ciencia especulativa. Ahí es nada, lo que va a cascarse es Craig Thaler para Dark Horse, director de la estupenda peli Bone Tomahawk. Yo sí que le daré una oportunidad. ¿Qué quieres que te diga?
Pues mira, yo me apunto a verla también, Arturo. Vamos los dos a verla. Primero escuchamos el disco de Zeppelin y luego vamos a verla.
Hombre, esto es un cómic que va a hacer. La peli ya tiene... Bueno, ha hecho otra peli últimamente que no la he visto. Ha hecho una peli últimamente que se llama Al otro lado de la ley, que no la he visto.
Pero y también basado en el antiguo oeste, pero con...
Eso no lo sé.
Ah, bueno.
No conozco la segunda peli. Vale. La primera me gusta mucho, la primera. Bueno, pues nos podemos ir pillando ya, poco a poco, porque bueno, nos quedan 4 minutos de programa, pero ponemos una canción que dura un poquito más, y voy a poner Going to California.
Pues venga. Y así la gente se va contenta de Semana Santa, mira.
Ahí está. La semana que viene no estaremos, que estamos de vacaciones. Ya sabéis lo que decimos siempre, que vacaciones. Ojito con coger el coche y beber, caca, vamos con ningún concepto.
Vamos a ver.
Un taxi o lo que queráis, pero no.
La mejor forma que hay de no beber es no quitarte la mascarilla. Ya está. Y sobre todo donde haya mucho afluencia de personas.
Y si has bebido algo más de la cuenta, que no es aconsejable, pero si lo has hecho, ni se te ocurre coger el coche, caca.
Y si se te ocurre hacer todo lo contrario porque eres un irresponsable y un salvaje,
no lo vas a hacer.
Si te dicen que soples, no te baje la mascarilla. O sea, a ver si te va a contagiar el poli.
Bueno, a lo que va, no hagáis caso al señor.
No.
Cojáis el coche si bebéis.
Caca.
Pues eso es, caca. Muchas gracias, buena gente, por estar ahí, por escucharnos. Nos quedan un montón de noticias, pero bueno, las daremos en programas sucesivos, porque no es grave.
Cuando terminemos, eso sí, mira, y si no vais a salir por ahí a ningún lado, quedaros en casa viendo los Peplums, que siempre es bonito recordar. En las
o leyendo, que tampoco pasa nada, se puede leer.
Sí, no, sí, también hay Peplums para leer, ¿eh? Hay
claro,
muchos cómics de Peplums.
¿Vamos a parar?
Vamos, que tienes ahí los 10 mandamientos y tienes ahí Ben-Hur, bueno. Oye, está la versión nueva de Ben-Hur, que no está nada mal, ¿eh?
No sé.
Y además dura un huevo, como la original.
Otra.
Sí, claro.
Bueno, pues eso, que felices vacaciones, sí, nos vemos a la vuelta, sed buena gente, y nos vamos con Going to California de la Zeppelin 4, sonando de maravilla, así que venga, a par y panteras.
Adiós.
Spend my days with a woman unkind. Smoke myself and drink all my wine. Made up my mind, make a new start. Going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane. Never let them tell you that we all are the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. Wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin. Dreams, telling myself it's not as hard.